Imagina por un momento que te encuentras en una situación que te cimbra completamente. Algo tan impactante que te deja una huella emocional muy profunda. Tal vez fue un accidente, una pérdida, un encuentro violento o incluso una experiencia que a primera vista podría parecer no tan importante, pero que para ti fue devastadora. ¿Cómo crees que te sentirías o cómo te has sentido en los días, semanas o incluso meses posteriores? ¿Serías capaz de seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿O llevarías contigo una carga invisible que afecta cada aspecto de tu vida? Hoy vamos a introducirnos en un tema que, aunque no lo creas, podría tocar tu vida o la de alguien que conoces en cualquier momento. Me refiero al estrés postraumático. Vamos a desentrañar sus misterios, a entender por qué sucede y a ofrecer algunas estrategias prácticas para manejarlo en lo que buscas ayuda profesional. Porque créeme, entenderlo es el primer paso para superarlo. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, quiero hacer una aclaración importante. La información y las recomendaciones que vamos a discutir en este episodio tienen como objetivo ofrecer una orientación general sobre el estrés postraumático. Aunque siempre me esfuerzo por proporcionar información precisa y basada en evidencia, es muy importante entender que cada caso es único. Este episodio no sustituye el diagnóstico, el consejo y mucho menos el tratamiento médico profesional. Y lo digo porque hay temas, y hay temas. Y este es un tema importante que hay que tratar con la seriedad y la precisión que requiere. Así que si te sientes identificado o identificada con algunos de los síntomas o situaciones que voy a mencionar, te invito a que busques el apoyo de un profesional de la salud mental para un enfoque más personalizado y completo. Dicho esto, vamos a ver qué es el estrés postraumático. Mira, este término se refiere a una serie de reacciones emocionales y psicológicas que se presentan después de haber vivido una experiencia traumática. Estas reacciones pueden ser tan abrumadoras y aterradoras que las personas que las tienen experimentan síntomas como sentirse aturdido o desconectado emocionalmente, pueden presentar una negación o incapacidad para aceptar lo que ha sucedido, desde un no lo creo hasta un no puede ser verdad. Pueden presentar reacciones emocionales diversas, como sentirse, desde lo más simple, asustados, enojados, culpables o impotentes, hasta verdaderamente resentidos, furiosos y con ganas de venganza. Entre los síntomas físicos, encontramos trastornos del sueño, ya sea dificultad para conciliarlo o dificultad para mantenerlo, falta de concentración, palpitaciones, ataques de pánico, entre algunos otros. Ya los iremos mencionando a lo largo del episodio. Pero es importante destacar que estas reacciones son una respuesta normal al trauma y que la mayoría de las personas van a experimentar algunos de estos síntomas en los primeros meses después del evento. Aunque los síntomas pueden ser angustiantes, generalmente deberían mejorar y desaparecer con el tiempo. Pero a todo esto, creo que es muy importante definir y contestar a la pregunta de ¿qué es exactamente una experiencia traumática? Mira, lo diré así. Una experiencia traumática es un evento o serie de eventos que sobrepasan la capacidad de una persona para manejar o procesar emocionalmente la situación. Estos eventos pueden ser físicos, emocionales o psicológicos y muy frecuentemente provocan una sensación de amenaza, vulnerabilidad y pérdida de control. Por ejemplo, si tuviera que mencionar algunas características comunes de una experiencia traumática, diría que tienen intensidad emocional, es decir, lo que pasó provoca emociones intensas como miedo, terror, desesperación o incluso vergüenza. El evento suele ser inesperado, muy frecuentemente ocurre sin previo aviso, lo que aumenta la sensación de shock y desorientación. Después, una sensación de pérdida de control. Quien lo experimenta puede sentir que ha perdido el control sobre la situación o incluso sobre sí misma y sus propias decisiones. Y claramente, una característica común es la amenaza a la integridad. ya sea una amenaza física, emocional, de cualquier tipo. La cuestión es que la persona siente que su bienestar, o a veces incluso su vida, está en peligro. Así que, dicho esto, desde ya te quiero dar algunas pautas para identificar, más allá de que voy a ampliar esta información más adelante, para identificar si esto que estás sintiendo puede ser un síndrome de estrés postraumático. Por ejemplo, hazte las siguientes preguntas clave. Una vez que ha pasado un evento que sientes que ha sido terrible para ti, pregúntate, ¿cómo me siento respecto al evento? Si tu respuesta es que las emociones son muy intensas o difíciles de manejar, podría ser un indicador. Después, segunda pregunta, ¿puedo dejar de pensar en ello? Los eventos traumáticos suelen quedarse en nuestra mente, interrumpiendo nuestros pensamientos y actividades diarias. Tercera pregunta, ¿esto que ha pasado ha afectado mi comportamiento y mis relaciones? Si notas cambios en tu comportamiento, como la evitación de ciertos lugares o personas, podría ser una señal. O incluso, si tu manera de relacionarte con otras personas significativas en tu vida se ha visto alterada, estás más irritable, ansioso, ansiosa, o francamente confundido y prefieres evitar a las personas, también podría ser una señal, particularmente si esto identificas que viene después de un incidente crítico o evento traumático. Siguiente pregunta, porque no solamente son las relaciones, sino también eres tú. ¿Siento que algo en mí ha cambiado a partir de ese evento? A veces, un evento traumático puede cambiar nuestra perspectiva de la vida o nuestra sensación de seguridad. Y finalmente, la última pregunta, ¿he experimentado algún síntoma físico o emocional significativo a raíz de ese evento? Cosas que antes no tenías, por ejemplo, palpitaciones, ansiedad, insomnio, pueden ser señales de que el cuerpo y la mente están tratando de procesar un trauma. Pero siempre es muy importante destacar que hay una diferencia. Es decir, antes del evento crítico, antes del incidente traumático, lo que sea que hoy está presente, no estaba. Y a partir de lo que pasó, hay cosas que notoriamente han cambiado. Así que, si te identificas con varios de esos puntos, no sería mala idea que consideres buscar ayuda profesional para abordar y procesar estas emociones, sobre todo, hacerlo de manera saludable. Ahora, una vez que hemos definido lo que es el estrés postraumático, y lo quiero repetir, que es un evento o serie de eventos que sobrepasan la capacidad de una persona para manejarlos o procesarlos emocionalmente, ¿qué pasa con la mente humana? ¿Por qué se presenta este estrés postraumático? Bueno, entendamos que el cerebro tiene mecanismos para lidiar con el peligro. Por ejemplo, la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina que preparan al cuerpo para la lucha o la huida. Sin embargo, cuando la magnitud del evento, y quiero aclarar, la magnitud del evento real o percibida supera la capacidad de afrontamiento de una persona, voy a decirlo así, estos mecanismos de defensa pueden quedar atascados, dando lugar a síntomas persistentes de estrés postraumático. Y cuando digo atascados, quiero decir que se quedaron ahí congelados, como esperando que la amenaza siga ocurriendo día tras día. Digamos que no encontraron alivio, no encontraron tranquilidad, o metafóricamente hablando, no se enteraron que el peligro real o percibido ya había pasado. Así que estos mecanismos de defensa se mantienen constantemente alerta, aun cuando la amenaza ya no esté presente. Y bueno, probablemente te estés preguntando si hay personas que tienen más o menos riesgo de padecer este síndrome de estrés postraumático. Es decir, ¿todos podemos padecerlo? La respuesta corta sería sí, cualquier persona puede experimentar estrés postraumático. Y esto es independiente de la edad, el género o algunos antecedentes. Sin embargo, hay factores que pueden aumentar la susceptibilidad de una persona. Por ejemplo, haber padecido otros traumas en el pasado, distante o reciente. Claramente, si lo anterior anda por ahí todavía rondando y le agregamos, como se dice comúnmente, más sal a la herida, pues es claro que los mecanismos para afrontarlo se van a ver rebasados. Otro factor que puede predisponer o agravar la situación es la falta de una red de apoyo social. Claramente, cuando las cosas nos rebasan, nos podemos beneficiar del apoyo de familia, amigos o personas empáticas, pero cuando no hay, pues probablemente nos sintamos más abrumados, más aislados, mucho más amenazados con lo que sea que haya pasado. Y finalmente, también la presencia de otros problemas de salud mental, como una ansiedad previa al evento, trastornos, por ejemplo, que alteran el estado de ánimo o procesos depresivos, van a influir en la susceptibilidad que tengamos a un evento traumático. Entonces, lo dije y lo repito. Sí, todos podríamos ser vulnerables a padecer estrés postraumático ante un evento que rebase nuestra capacidad de afrontarlo. Que aquí viene muy a cuento lo siguiente. ¿Qué nos puede hacer más susceptibles, vulnerables, o qué puede complicar el que manejemos un evento traumático? ¿Es la naturaleza misma del evento, lo grave que pudo haber sido, o es la falta de mecanismos de afrontamiento personales eficientes? La respuesta es que es una combinación de ambos. La naturaleza del evento ciertamente juega un papel crucial. Eventos más severos o traumáticos tienen una mayor probabilidad de causar estrés postraumático. Sin embargo, los mecanismos de afrontamiento personales también son fundamentales. Por ejemplo, dos personas que experimentan el mismo evento traumático pueden tener respuestas muy diferentes, dependiendo de su capacidad para manejar el estrés, su red de apoyo social y su salud mental en general. Por eso, cuando ocurren, por ejemplo, tragedias catastróficas como terremotos, desastres naturales o incluso eventos criminales, algunas personas francamente colapsan y otras incluso tienen la capacidad de prestar ayuda a otros aún durante el momento del incidente crítico. Porque, como dije, es esta combinación entre lo grave que pudo haber sido el evento y la capacidad que tiene una persona para afrontarlo e incluso sobreponerse a la adversidad. Y con relación al término de estrés postraumático, hay por ahí otros términos que se mezclan, que se cruzan. Hay una palabra que me gusta mucho que se llama imbrican, como que se imbrican. Es como que se entretejen, digámoslo así, porque comparten elementos comunes. Me refiero al estrés postraumático, de lo que estamos hablando hoy, el psicotrauma y el estrés agudo. Aunque estos tres términos muy frecuentemente se usan de manera intercambiable, hay diferencias sutiles pero significativas entre ellos. Como ya hemos hablado, el estrés postraumático es una respuesta emocional y psicológica a un evento traumático. Puede incluir una variedad de síntomas como ansiedad y evitación de situaciones que recuerden precisamente lo que pasó. El psicotrauma se refiere a un trauma psicológico que puede ser el resultado de una variedad de eventos traumáticos, incluidos accidentes, desastres naturales o violencia. Digamos que el psicotrauma se considera un escalón más allá, un paso con síntomas más severos que el estrés postraumático y podría ser considerado la antesala de trastornos como, precisamente, el trastorno de estrés postraumático, que de eso voy a hablar en un momento más. Y luego viene el estrés agudo. Es una respuesta inmediata y a corto plazo a un evento traumático. Los síntomas son muy parecidos a los del estrés postraumático, pero digamos que son de más corta duración, aunque si los síntomas del estrés agudo persisten, sí podrían convertirse en un síndrome de estrés postraumático. Entonces, si tuviera que resumir esta parte, diría que las diferencias clave son la duración. Mientras que el estrés agudo es muy de corto plazo, el estrés postraumático y el psicotrauma pueden tener efectos a un plazo mayor. Luego, la severidad. El psicotrauma generalmente implica una respuesta más severa que el estrés postraumático y podría ser la antesala a trastornos más severos. Y luego, la causa. Mientras que el estrés postraumático y el psicotrauma son respuestas a eventos traumáticos, el estrés agudo puede ser una respuesta a cualquier tipo de estrés, no necesariamente traumático. Es decir, si andas como malabarista de tu vida, donde tienes muchas cosas que resolver al mismo tiempo, como cuestiones laborales, económicas, de salud, familiares, pues ahí puedes presentar un síndrome de estrés agudo que no viene de un trauma, sino de la acumulación de muchas cosas por resolver y hacerte cargo más allá de tus capacidades personales. Pero dicho esto, quiero hacer una distinción más, que creo que es muy importante porque las definiciones son muy, muy parecidas e incluso en la misma literatura médica, psicológica, psiquiátrica inclusive, se pueden entrecruzar, que es el estrés postraumático del trastorno por estrés postraumático o TEPT, por las siglas de esta misma definición. Como he dicho, ambos términos, aunque muy similares, tienen diferencias clave que es importante destacar, especialmente para entender su impacto en la salud mental y el bienestar general. Por ejemplo, el estrés postraumático, su temporalidad, generalmente es la de una respuesta inmediata o más a corto plazo de un evento traumático. Sus síntomas, obviamente comparados con los del trastorno por estrés postraumático, incluyen ansiedad, irritabilidad, flashbacks o recuerdos involuntarios del evento, pesadillas, por ejemplo. Pero estos síntomas, aunque presentes también en el trastorno, suelen ser menos intensos y menos invasivos en la vida diaria. En cuanto a la duración, los síntomas del estrés postraumático pueden disiparse con el tiempo, pero sobre todo con el apoyo adecuado. Y el diagnóstico. El estrés postraumático no es un diagnóstico médico en sí mismo, sino más bien una descripción de una serie de síntomas emocionales y psicológicos que siguen a una experiencia que nos rebasa. En cambio, el trastorno, y aclaro, el trastorno por estrés postraumático, o TEPT, en su temporalidad, digamos que es más crónico, porque puede durar semanas, meses e incluso años después del evento traumático que le dio origen. En cuanto a los síntomas, en comparación con el estrés postraumático, suelen ser mucho más intensos y pueden incluir episodios severos de ansiedad, evitación extrema de cosas que recuerden el trauma y síntomas de hiperactivación, como ataques de pánico, insomnio persistente y severo y una gran irritabilidad o franco enojo. Por lo que respecta a la duración, pues creo que ya quedó claro, pero tengo que mencionarlo con más claridad. En el trastorno por estrés postraumático, en comparación con el estrés postraumático sin ser trastorno, los síntomas son mucho más persistentes, pero sobre todo afectan muy significativamente la calidad de vida durante un tiempo muy prolongado si no se atiende. Y en cuanto a elementos de diagnóstico, bueno, aquí ya hablamos de algo que representa ya un diagnóstico médico que requiere la evaluación de un profesional de la salud mental y muy generalmente requiere tratamiento que puede incluir terapia, medicación o a veces ambas cosas. Así que si tú has experimentado un evento que te resultó muy impactante, muy abrumador, más allá de que a los demás les pudo haber parecido igualmente impactante o no, porque recuerda, para que se presente el estrés postraumático, puede haber una combinación entre la magnitud de lo que pasó y tu capacidad de afrontarlo. Y con esto claramente no quiero decir que si alguien tiene más capacidad de afrontar algo difícil que otra persona, quiera decir que sea una mejor persona, o más fuerte, o más valiente, o más resistente. Como tampoco quiero decir que una persona que, ante un evento complicado, donde los demás digan, ay, pues no fue para tanto, pero quien lo padeció también se sienta muy abrumado o abrumada, jamás diríamos que es una persona débil, frágil o defectuosa. Cada uno tiene diferentes cualidades, herramientas, habilidades para afrontar tales o cuales situaciones. ¿Me explico? No hablamos de personas sanas o enfermas. Hablamos de capacidades, y esas capacidades pueden facilitar o complicar el afrontamiento de situaciones complejas. Así que es fundamental reconocer las señales de estrés postraumático para poder abordarlo de manera efectiva. Vamos a ver algunas señales de las más comunes en donde claramente tiene que haber un detonador identificado, es decir, un evento que al menos para ti haya sido traumático. En cuanto a síntomas emocionales, ya lo he mencionado un par de veces acá, está la irritabilidad, sentimientos de enojo o frustración persistentes, a lo mejor no dirigidos contra el objeto que ocasionó el trauma, si fue así, sino son muy generalizados. Vamos a decirlo así, andas como de malitas todo el tiempo. Después, tristeza o desesperanza. Y estos sentimientos tienden a ser muy persistentes y suelen no desaparecer por la mera voluntad. Otro síntoma emocional que podría presentarse es el desapego. Si antes estabas conectado, empático, en comunión con tus seres queridos o amigos, y ahora a partir del incidente te sientes desconectado o desconectada, incluso de actividades que antes eran gratificantes, podría ser un indicador. Luego, en cuanto a síntomas físicos, podríamos identificar palpitaciones, sentir que el corazón late más rápido de lo normal cuando escuchas un ruido, ves una sombra o recuerdas lo que pasó, que también viene de la mano de una sudoración excesiva. Sudar más de lo usual, incluso en situaciones no estresantes, pudiera ser un indicador. Y ya lo dije también, pero aquí estamos en esta recopilación de señales, signos y síntomas. Trastornos del sueño. ya sea dificultad para conciliar el sueño, o dificultad para mantenerte dormido o dormida, o tener pesadillas recurrentes que se relacionen de alguna manera con lo amenazante que fue para ti el evento traumático. En cuanto a los síntomas cognitivos, puede haber falta de concentración, es decir, no te enfocas con tanta facilidad como antes en diferentes tareas, incluso puedes tener dificultad para recordar algunas cosas que son importantes para ti. Y también viene un síntoma muy, muy característico, que son los pensamientos intrusivos. Esto se refiere a recuerdos o imágenes del evento traumático que interrumpen la vida diaria. Voy a decirlo así, estás ocupado o concentrado, haciendo algo, conviviendo con tus hijos, platicando con amigos, viendo la televisión o trabajando. Y de repente, aparentemente sin ninguna razón, te vienen imágenes, recuerdos, pensamientos de aquello que pasó y lo vuelves a experimentar como si fuera una amenaza del momento. Lo cual me lleva al siguiente síntoma cognitivo, la hipervigilancia. Estás constantemente en alerta porque sientes que por ahí hay un peligro inminente, aunque ya no estés en el mismo contexto que estuviste durante aquel incidente. Pero vamos, así lo sientes. Y en cuanto a síntomas conductuales, está la evitación. Evitas lugares, personas o actividades que te recuerden el evento traumático. Por ejemplo, si tuviste lamentablemente un accidente automovilístico en la carretera o donde haya sido, que lo hayas vivido como muy amenazante, es muy probable que digas, yo ya no quiero volver a manejar. O aunque no lo digas, al subirte al automóvil, de inmediato sientes miedo de que te pueda volver a pasar lo mismo. También puede haber cambios en el apetito. Puedes empezar a comer mucho más que antes o mucho menos de lo usual después del incidente crítico. Y algo que también se puede presentar finalmente como síntoma conductual es el aislamiento social. Te retraes de amigos, familiares, personas de confianza. En general, evitas la interacción social. Así que, si tú que me escuchas o conoces a alguien que haya vivido una situación compleja y está experimentando una combinación de estos síntomas, especialmente si persisten durante un tiempo prolongado después del evento traumático, podría ser, mientras más síntomas tenga, una señal de que está experimentando alguna forma de estrés postraumático. Si fuera el caso, es muy importante buscar apoyo y, si es necesario, ayuda profesional. Y probablemente, tú que me escuchas, encontraste, como yo, alguna similitud en los síntomas que acabo de mencionar, en las señales que acabo de mencionar, que podrían cruzarse con los síntomas de un proceso depresivo. Bueno, aunque es verdad que comparten varios síntomas, hay diferencias claves que los distinguen. Por ejemplo, en causas y desencadenantes, el estrés postraumático generalmente se desencadena por un evento muy específico. En cuanto a la depresión, puede no tener una causa externa clara y puede surgir debido a una combinación de factores como la genética, cambios químicos en el cerebro y factores ambientales o del entorno. Otra distinción es la naturaleza de los síntomas. En el estrés postraumático, los síntomas suelen estar directamente relacionados con el evento que lo ocasionó, y estos síntomas, como ya dije, incluyen recuerdos, pensamientos intrusivos o pesadillas recurrentes, directas o simbólicas acerca de la amenaza que representó lo que pasó. En cambio, en la depresión, los síntomas son más generalizados y pueden incluir sentimientos de inutilidad, pérdida de interés en actividades, desesperanza. Luego, en cuanto a la duración y temporalidad, el estrés postraumático presenta síntomas que suelen aparecer inmediatamente después del evento y que normalmente, si la situación no es grave, tienden a ir disminuyendo al paso del tiempo. En cambio, la depresión tiene síntomas mucho más persistentes y crónicos y no necesariamente están vinculados a un evento específico identificable. En cuanto a respuesta al tratamiento, el estrés postraumático suele responder muy bien a terapias centradas en el trauma, pero la depresión generalmente se trata con una combinación de medicación antidepresiva y terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual. Así que podría decirlo así, mientras que el estrés postraumático es una respuesta a un evento específico, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que puede ser mucho más generalizado. Y sí, los síntomas podrían solaparse, pero la naturaleza, la causa y el tratamiento de cada condición suelen ser diferentes. Así que, ¿qué hacer si identificamos síntomas de estrés postraumático? La mejor opción siempre será buscar ayuda profesional para un diagnóstico y tratamiento adecuados. Sin embargo, hay varias estrategias que cada uno de nosotros podría implementar, al menos mientras se recurre a la ayuda terapéutica. Así que vamos a ver algunas de ellas. En cuanto a estrategias de autocuidado, vamos a pensar que lo que sea que te pasó produce en ti síntomas en medio de la madrugada, en un lugar relativamente aislado, donde no puedes tomar el teléfono o correr de inmediato rápidamente a una ayuda profesional. Bueno, podrías recurrir a técnicas de respiración profunda. Ya en episodios pasados de mi podcast he sugerido, por ejemplo, la respiración 5-2-7. Es inhalar contando mentalmente del 1 al 5, retener contando mentalmente del 1 al 2 y exhalar contando mentalmente del 1 al 7, haciéndolo siempre por la nariz, nunca por la boca. Esto puede ayudar a calmar el sistema nervioso y te ayuda a pensar con más claridad para buscar la ayuda necesaria. En cierto momento también el ejercicio moderado, que ya sabemos que libera endorfinas, que también sabemos que son como antidepresivos naturales. No tiene que ser algo intenso. Incluso una caminata rápida puede ser beneficiosa. Otra estrategia de autocuidado es la conexión social. Hablar con amigos, seres queridos, puede proporcionar un apoyo emocional invaluable. A veces, simplemente saber que alguien está ahí para ti puede hacer una gran diferencia. Otra estrategia puede ser la escritura terapéutica. Si te sientes agobiado o rebasado o rebasada por tus pensamientos, escribir acerca de lo que estás pensando y sintiendo puede ser una forma muy efectiva de procesar el trauma en lo que ves si es necesario buscar ayuda adicional. Y esto que escribas no tienes que mostrárselo a nadie, es solamente para ti. También trata de evitar estimulantes, sobre todo si sabes que te alteran de alguna manera. Sustancias como la cafeína y el alcohol pudieran exacerbar los síntomas del estrés postraumático. Y también podrías probar como una estrategia de autocuidado establecer una rutina. Mantener una rutina diaria puede dar una sensación de normalidad y control que muy frecuentemente se pierde después de un evento traumático. Como todo se altera, probablemente también se alteraron las rutinas cotidianas. Y en cuanto a estrategias cognitivas, podrías desafiar los pensamientos negativos que te llevan a una especie de vórtice de negatividad, puede ser muy útil. Es decir, bueno, sí, eso es lo que estoy pensando, pero no necesariamente porque lo pienso tendría que suceder, ¿me explico? También podrías recurrir a la focalización sensorial. Cuando te sientas muy abrumado o abrumada, trata de centrarte en tus sentidos. Y esto podrías hacerlo en el espacio físico donde estás ahora mismo. Podrías llevar tu mirada y describir para ti tres cosas que veas, tres cosas que escuches y tres cosas que sientas. Por ejemplo, la temperatura, la sensación de tu cuerpo, ya sea de pie en el lugar donde estás parado o parada, o ya sea la sensación de tu cuerpo en el lugar donde estés sentado o sentada, texturas que tengas a tu alcance, en fin, que enfoques tu atención en los sentidos del momento y no tanto en aquellos pensamientos intrusivos. ¿Para qué sirve esto? Para traerte de vuelta al presente, porque muchas veces el estrés postraumático te arrastra al pasado, al evento que te rebasó o te lleva al futuro, a fantasías de lo que temes que pueda pasar. Y esas podrían ser algunas herramientas efectivas en lo que determinas si tienes necesidad de buscar ayuda profesional. Estas estrategias, lo digo y lo repito, son solo un punto de partida y definitivamente, si sientes que estás rebasado o rebasada, no sustituyen el asesoramiento médico profesional. Sin embargo, podrían ser un alivio temporal mientras encuentras ayuda especializada. El estrés postraumático es un tema que, de una forma u otra, nos toca a todos, ya sea personalmente o a través de alguien que conocemos. Así que si te has sentido identificado o identificada con alguno de los síntomas o situaciones que hemos discutido hoy, quiero recordarte que no estás sola o solo, que siempre, si la buscas, hay ayuda disponible y es completamente entendible, válido y necesario buscarla. Mientras tanto, las estrategias de autocuidado y cognitivas que te he dado pueden ofrecerte un respiro temporal. Recuerda, el primer paso para sanar es reconocer que algo no está bien y el segundo es tomar medidas, por pequeñas que sean, para resguardar tu integridad e incluso para mejorar aquello que te puede estar pasando. Así que no subestimes el poder de esos pequeños pasos. A veces son todo lo que necesitamos para empezar a movernos en la dirección correcta. Y aquí estamos, al final de otro episodio, pero quizá para algunos de ustedes es el comienzo de algo mucho más grande. Una nueva forma de entender y abordar el estrés postraumático en nuestras vidas o en la de aquellos que nos rodean. La filosofía nos enseña que el sufrimiento es una parte inevitable de la condición humana, pero también nos recuerda que tenemos la capacidad de elegir cómo enfrentarlo. En este mundo acelerado, donde todo parece urgente y abrumador, es fácil olvidar que somos más que la suma de nuestras experiencias traumáticas. Somos también la suma de nuestras respuestas a ellas. Cada momento de angustia es también una oportunidad para el autoconocimiento y el crecimiento. Es verdad que no podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. Así que, si hoy te has visto reflejado o reflejada en este tema, te invito a que no lo dejes aquí, en la mera reflexión. Pasa a la acción. Busca ayuda si la necesitas, habla con tus seres queridos, practica el autocuidado. No porque sea fácil, sino porque tú, precisamente tú, como ser humano complejo y valioso, lo mereces. Muchas gracias por permitirme ser parte de tu viaje hacia un bienestar más completo, pero sobre todo gracias por ser parte de esta comunidad de mi podcast que busca entender cada día más la intrincada tela que compone nuestras emociones y nuestra propia mente. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.